Ciertamente es muy místico y muy profundo y muy difícil de interpretar. Necesitamos realmente la ayuda del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo puede explorar tal profundidad. En primer lugar, vamos a leer los primeros tres versículos como la base de nuestra comunión. La Sulamita, ya madura, plenamente madura, en todo sentido, interiormente, está transformada, es una con su amado, ya está colaborando con él en una unión perfecta, pero se queda un problema porque todavía está en la carne, físicamente. Estos versículos expresan su profundo anhelo para la completa unión, la absoluta unión con su amado. Y su gemir a causa de su carne. Dice, oh, ella dice, oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, si yo te hallara afuera, te besaría y nadie me menospreciaría. Yo te llevaría y te introduciría en la casa de mi madre, quien me instruyó, y te haría beber vino sazonado, hecho del zumo de mis granadas. Su izquierda estaría debajo de mi cabeza y su derecha me abrazaría. Estos tres versículos expresan un profundo anhelo para la completa unión de la amada con su amado. Esta porción es muy profunda. Esto cae en la categoría de lo que Pablo habla en 1 de Corintios 2. 9. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y versículo 10 dice, pero si ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido en el corazón o la imaginación del hombre, las cosas que Dios preparó para nosotros. Pero no estamos en las tinieblas. 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Pues hermanos y hermanas, estas profundidades vamos a necesitar la eternidad para sondear. Pero gracias a Dios, hoy, durante toda nuestra vida cristiana, estamos recibiendo revelación tras revelación por parte del Espíritu, porque el Espíritu escudriña estas profundidades y nos las revela. Esto es lo más disfrutable de la vida cristiana, es que cada día podemos tener una fresca revelación de Cristo, una fresca revelación de su obra en nuestro ser y en la vida de nuestros amados, hermanos y hermanas, en la vida de la iglesia. estamos viendo estas cosas mediante el Espíritu. Esto es como conocer la obra de Dios en nuestro ser y también para apreciar la obra de Dios en la iglesia, en nuestros hermanos y hermanas. Cuando alguien expresa, oh, la iglesia es esto, es lo otro, no se aman suficiente, no son tan santos como deben ser, los que están quejándose de las cosas externas han llegado a ser ciegos a las cosas internas en lo profundo de los santos. Todo hijo de Dios, en lo profundo de su ser, anhela ciertas cosas. Anhela ser más uno con su amado. Pero muchas veces este anhelo está cubierto por mil otras cosas. Pero hermanos, que no conozcamos a nadie según la carne. Debemos conocer a todos como una nueva creación en Cristo, como Pablo menciona en 2 Corintios 5, 17. Pues en cuanto a esta palabra escudriña, Dios revela a nosotros las profundidades de su corazón mediante el Espíritu. Y Pablo dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y aquí hay una nota muy preciosa, la nota 2 sobre el versículo 10 en la versión Recobro. La nota dice sobre escudriña. La palabra griega se usa con referencia a una investigación activa e implica la adquisición de conocimiento exacto, no por un descubrimiento casual, sino por exploración. El Espíritu de Dios explora las profundidades de Dios con respecto a Cristo y nos las muestra en nuestro espíritu para nuestra comprensión y participación. Pues hermanos y hermanas, yo temo que en esta exploración que vamos a hacer sobre estos tres versículos y el resto del capítulo, que algunos pueden decir, oh no, esto no es para mí, esto es muy profundo. Yo espero que no dicen esto. Tal vez para algunos es muy profundo hoy, pero un día todos vamos a conocer la realidad de la palabra de Dios. Pero entre tanto, estamos creciendo en conocer a Cristo, en conocer su salvación, en conocer las profundidades de Dios. Como el hermano Lee nos dijo muchas veces, él nos dijo, yo sé que no comprenden esto hoy, sé que está pasando por su cabeza, pero mételo en tu buena memoria. Un día lo van a apreciar, un día lo van a comprender. Pues, me atrevo a decir lo mismo, hermanos. Si algunas cosas parecen muy detalladas, les ruego, exploremos juntos con el Espíritu para conocer el significado de estas cosas profundas que se revela aquí de una manera misteriosa y mística en forma poética del anhelo en el corazón de la buscadora que ama a Cristo. Y claro, sin las notas y ayudas de la versión Recobro y del ministerio de Watchman Nee sobre Cantar de los Cantares, no creo que fuera posible comprender lo que está en este capítulo. En El bosquejo en la versión Recobro, el hermano Lee escribe, después de título capítulo 8, dice: abriga la esperanza de ser arrebatada. Los versículos 1 al 14. Claro, solo el Espíritu de Dios pudiera haber revelado el tema de capítulo 8. Y en versículo 1, antes de versículo 1, dice en el bosquejo: gime a causa de su carne. Gime. Uno dice: ¿dónde gime? Yo no veo el gemir de ella. Pues consideremos, hermanos. Ella dice: oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre. Esta frase es su gemir, es un gemir. Oh, que fuéramos lo mismo. No somos lo mismo, hay algo que es diferente. En Cantares 4:10, el amado, dice: hermana mía, amor mía, novia mía. Él la llama allí hermana mía. ¿Qué significa esto? Él la llama a ella hermana mía. Y ella expresa un anhelo, un gemir. Oh, si tú fueras como un hermano mío. Esto revela, hermanos, hay cierta discrepancia entre ellos. Aunque ella ha madurado a tal grado que es una con su amado, ella puede completar su frase, ella puede ya tomar la iniciativa con él, porque ella es una con él, completamente una con él, interiormente. Pero todavía hay algo que no es una con él. Y hermanos y hermanas, será así hasta que nuestro cuerpo físico sea transfigurado y glorificado. Será así hasta que el cuerpo de pecado, como Pablo lo llama en Romanos 6, nuestro cuerpo es un cuerpo que aloja, abriga la carne. No solo es que el cuerpo es carne físico, pero el hombre llegó a ser carne como resultado de la caída en el huerto, cuando el elemento de la serpiente entró en Eva, primeramente en sus pensamientos y luego físicamente a través del fruto. Todo su ser fue envenenado y se convirtió en carne. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, son contaminados y envenenados con el elemento de Satanás. Y esto es la carne. En Gálatas 5 menciona los frutos, las obras de la carne. Uno es hechicería. Esto es algo del espíritu del hombre. Adoración, contacto con demonios. Pero incluso esto, incluso nuestro espíritu encerrado con nuestra alma, incorporado con nuestro cuerpo, todo nuestro ser ha sido contaminado y caído y llegó a ser carne. por la renovación de nuestra mente, por la transformación de nuestra alma. Hay enorme progreso, pero nunca será eliminada por completo la carne, el ser caído de nosotros, hasta que nuestro cuerpo físico sea glorificado y cambiado a su imagen y semejanza también. Como dice en Filipenses 3, yo creo versículo 21, Pablo dice, estamos esperando el Salvador, el cual transfigurará el cuerpo de nuestra humillación y lo hará semejante a su cuerpo de gloria. Esto se refiere a la transfiguración de nuestro cuerpo. Y la palabra griega es lo mismo que transformación. Se usa esta palabra para la transformación de la mente. Y en 2 Corintios 3, 18, dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Sí, estamos siendo transformados en nuestra alma. Pero la transformación completa se traduce la transfiguración, para distinguirlo. Esta transformación y conformación, como menciona en Romanos 8:29, todo esto está sucediendo en nuestra alma. Pero un día esta transformación dará un pasito más y impregnará nuestro cuerpo físico de humillación, cuerpo de pecado, cuerpo de muerte, y lo transfigurará. Pablo dice, esto sucederá en el abrir y cerrar de los ojos. En 1 Corintios 15, dice, yo les muestro un misterio, es un misterio, pero dice, en el cerrar y abrir de los ojos, seremos cambiados. Esta es una cosa maravillosa, hermanos. Esta es la última y final etapa de la salvación orgánica que Dios está efectuando en nosotros desde el día de nuestra regeneración. Desde el día de nuestra regeneración, el pecado y la muerte están siendo limitados, subyugados. Pero aún cuando llega a esta etapa de la amada, que está gimiendo y abrigando la esperanza de ser arrebatada hasta el último soplo de su boca, respiro, ahí está la carne. Aunque está inactiva, aunque está puesto a muerte, pero está presente. Aunque el pecado no está dominando, aunque la muerte no está dominando, pero todavía está presente. Ella ya es uno con el Señor y vive en el Espíritu. Pero está consciente, no estoy 100% uno con mi amado. Y esto es su anhelo, que todo su ser sería completamente conformado a su amado, espíritu, alma y cuerpo, para la unión total del día de las bodas. Quisiera escudriñar esto un poco con ustedes, con varios versículos. El primer versículo que me gustaría ver con ustedes Está en Hebreos. Está en Hebreos capítulo 2. Voy a encontrarlo aquí en mi Biblia. Lo siento. No lo tengo aquí marcado. Hebreos 2, yo creo 9. No, 10. Tal vez se puede comenzar con 9. 9 a 12. En 9 habla de cómo Jesús gustó la muerte por todas las cosas. Él padeció la muerte y por la gracia de Dios gustó la muerte por todas las cosas, especialmente para nosotros, sus redimidos, sus salvos. Y Pablo continúa en el versículo 10, porque convenía aquel, es Dios, para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, esto es nuestro destino, hermanos, la transfiguración de nuestro cuerpo nos introducirá en la gloria final. Ahora mismo estamos siendo transformados de gloria en gloria. Pero habrá un momento cuando hasta nuestro cuerpo físico será transfigurado y glorificado. Pero esta transformación, esta senda a la gloria de los muchos hijos, es por medio de aquel que fue perfeccionado por los sufrimientos en su vida humana. Llegó a ser el autor de la salvación. ¿Qué clase de salvación? No está hablando de morir y ir al cielo. No está hablando de ser salvo del lago de fuego, el infierno. Vamos al versículo 11. La salvación de que él está hablando es la salvación completa, nuestra santificación completa. Porque todos, así el que santifica, esto es Cristo, como los que son santificados, estos somos nosotros, de uno son, somos de uno, somos del Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza, ¿por qué? Porque seremos exactamente su reproducción. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la iglesia te cantaré himnos de alabanza. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces aquí está hablando de este proceso maravilloso que se llama la santificación, que incluye la transformación de nuestra alma, de nuestro ser, donde estamos siendo totalmente impregnados con su elemento santo y estamos siendo totalmente transformados a su imagen de gloria. Seremos hermanos, como menciona aquí en el primer capítulo de Hebreos. En capítulo 1 está hablando de Cristo, el primogénito Hijo de Dios. Pero también, hermanos, esto será para nosotros. Dice... En versículo 3, está hablando de Cristo, el Hijo de Dios, el heredero de todo, por quien hizo el universo. Pablo dice, escucha, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, Estas palabras son muy profundas. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando Dios brilló a través de su carne, en Mateo 17, cuando Él fue transfigurado, los apóstoles vieron el resplandor de su gloria externamente. Pero también Pablo menciona algo muy profundo. Él es la impronta de su sustancia. ¿A qué se refiere esto? Pues si tú tomas una masa de barro y metes tu mano dentro del barro y quitas tu mano, lo que se queda es la impronta de tu mano. No es una imagen en relieve afuera, como una escultura. Más bien es la imagen de la mano, pero sumido en el barro. Yo no tengo palabras de describir esto, pero nosotros, tal como Cristo es la impronta de la sustancia del Padre, nosotros como los hijos santificados y glorificados, seremos la impronta de su sustancia. Vamos a expresar su gloria por fuera en resplandor y vamos a expresar su sustancia interiormente como su impronta. Pues esto es insondable. Pero esto es el anhelo que está en el corazón de la Shulamita. Su anhelo de ser transfigurada y glorificada, igual que el Señor, como su hermana, Él es, que podría ser como tu hermano, que podría ser como mi hermano. Hay un anhelo en ella para algo muy profundo. Este anhelo no es que sea liberada de la carne, como Pablo lo menciona en Romanos 6:6 y en Romanos 7:24. Allá, en estos versículos, Pablo anhela ser liberado de la carne, porque la carne es tan negativo. Lo llama el cuerpo de pecado, el cuerpo de esta muerte. Él está hablando de algo totalmente al lado negativo. Pero ella no está anhelando esto. Ella ya está libre de esto. Ella no está viviendo en la carne malvada. Ella no está bajo la dominación del pecado. Ella no está dominada por la muerte tampoco. Ella está abrigando la esperanza de totalmente llevar la imagen de Dios, la gloria de Dios y expresar el resplandor de Dios. Aquí ella no está expresando el lado negativo de la carne, del pecado y de la muerte. Aquí ella está expresándose liberada de la carne, de su ser natural y caído, para ser conformado completamente a la imagen de Cristo. Esto es como el antiguo Juan, cuando escribió 1 Juan 3:2, él ya tenía más de 90 años, se entiende. Y Juan dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, esta clase de total conformidad a su imagen, como también Pablo menciona en Romanos 8:28-29, antes de la glorificación, en el versículo 29, y 30, está la conformación, seremos conformados a la imagen de Cristo. Esta conformación es como la última capa siendo eliminado de nuestra carne. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Este es el quitar la carne, el rasgo de lo que se queda de la caída. Hay una capa sobre el ojo que se llama la esclera. Es tan delicado, pero a veces el cirujano oftalmólogo de los ojos, él tiene que quitar la esclera. Es una capa tan delgadita, hermanos. Pues la Shulamita llegó a esta etapa. Su único anhelo ahora es, oh, que tú fueses como mi hermano. Que pudiéramos ser completamente igual. Ni una esclera de la carne. Nada de la carne. Que todo mi ser puede estar impregnada contigo y ningún otro elemento o rasgo de la caída del hombre. Anhela ser totalmente una nueva creación por su gracia. Amén. Tal vez esto suena muy místico, y sí es, pero vamos a continuar y vamos a ver cómo tal anhelo profundo opera en nosotros, preparándonos para nuestro arrebatamiento, para las bodas con nuestro novio. Queridos hermanos y hermanas, siento que necesito añadir un poquito más a esta comunión que tuvimos sobre el anhelo y la esperanza de la Shulamita para ser arrebatada. Es bastante profundo el pensamiento aquí en el versículo, la segunda parte de versículo 1 y en versículo 2 y 3. Aquí ella usa una manera de expresarse que revela su anhelo. Ella gime porque no está completamente conformada a su amado, porque todavía se queda algo de la carne, aunque sea tan delgada como la esclera sobre el ojo, pero está allí. La carne todavía está allí. Y sabemos, la carne significa, es un elemento de Satanás en nuestro ser. El enemigo de Dios. Aunque él está arrestado y detenido y no está funcionando en ella. Y no tiene terreno en ella. Pero está en ella. Y está en nosotros. Y tenemos que estar conscientes de esto hasta nuestra última respiración. Nuestra carne está presente. Algo, un elemento de Satanás está en nosotros. Y aunque no esté activo, en cierto momento, en cualquier momento puede brotar. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar vigilando nuestros pensamientos. Cuando quiera que pase un pensamiento y nos damos cuenta, esto no proviene de Dios. Esto proviene del maligno. Tenemos que arrestar este pensamiento y decir, no, yo no voy a ir en este rumbo. Mi corazón es para el Señor. Yo no vivo para el yo. Yo no vivo para codicia. No vivo para egoísmo. No vivo para apoyar mi yo, mi ego. Yo vivo para ser la expresión de Cristo y para magnificarlo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Pues ella está lleno de estos sentimientos. En nuestro himnario hay una sección que se llama Anhelos. Hay 86 himnos expresando anhelos. Anhelos para ir adelante, para madurar, para ser transformados, para ser libres del yo. Hay muchos anhelos. Pues estamos aquí tocando el anhelo de la Sulamita. Ella dice, Oh, si tú fueras como un hermano mío. En otras palabras, si fuéramos iguales totalmente. Ella dice, ahora está como añorando, casi soñando. Oh, si tú fueras como un hermano mío, si yo te hallara fuera, te besaría. Está en su imaginación, se puede decir. Está pensando, si fuera así, yo haría esto. Si yo te hallara fuera, te besaría. Y nadie me menosprecaría. En capítulo 1, ella dice, oh, si me besara con los besos de su boca. Porque su amor es mejor que el vino. Pero aquí, al final de su jornada espiritual con Cristo, su palabra es diferente. Ahora ella dice, si yo te hallara fuera, te besaría. Él no está diciendo, bésame. Ella te dice, yo te voy a besar. No sé cómo expresarlo, hermanos. Te besaría. Ella está ahora llamándole a él. Y nadie me menosprecaría. Porque ya está totalmente conformada a Cristo. Y continúa con este añoro, este anhelo. Yo te llevaría. Esto es su hablar, está imaginando. Yo te llevaría y te introduciría en la casa de mi madre. Su madre es la gracia, que me instruyó durante toda la vida. Ella fue instruida por la gracia, fue entrenada, fue corregida, fue guiada. Ella quiere ahora introducir su amado en la casa de su madre, la gracia. La madre que me instruyó y me que llevó a tal grado, a tal etapa. Y mi amado te haría beber vino sazonado, hecho del zumo de mis granadas. Ahora ella no está hablando de recibir los besos de la boca de él, que son mejores que el vino. Ahora ella está diciendo, yo te besaría, amado. Yo te haría beber vino sazonado. Ella no solo está queriendo beber vino de él, de uvas, mejor que el vino. Ella está ofreciéndole, queriendo darle vino, no de uvas, vino zumo de mis granadas. Oh, el vino de granadas es mucho superior que el vino de uvas. Las granadas representan la abundancia de la vida. Ella ya tiene la abundancia de la vida y la madurez de la vida. Te haría beber vino sazonado. Oh, añejado y sazonado. Hecho del zumo de mis granadas. Wow. Ella está ahora atrayéndole. Su amado no va a poder resistir con palabras así. Ella dice, su izquierda estaría debajo de mi cabeza y su derecha me abrazaría. Ella está loca con amor y loca con la madurez que ella está trayéndole a tal grado que casi no puede resistir de transfigurarla y arrebatarla. pero no todavía. Él dice, el amado dice, yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, que no inquietéis, ni despertéis a mi amor hasta que quiera. Oh, ella está ahora en un reposo, en un sueño tan profundo. No la despiertes. Él está muy contento con este sueño de ella. Está bien. Tal vez todo el mundo dice, estás loco. Hay un cántico que Howard Agassi escribió, dice, the world may say I'm crazy, but I just give myself to you. El himno dice, aunque el mundo dice que yo soy loca, yo simplemente me entrego a ti. Pues hermanos y hermanas, yo creo que esto completa esta primera parte de capítulo 8. Ya por lo menos hemos penetrado, estamos entrando en la consumación de este romance fantástico, divino y celestial.